Buenas tardes, casa, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer casos prácticos, ¿eh? ¿Tenéis la ley a mano? ¿Habéis preparado algún caso práctico para resolver en clase? ¿O vamos haciendo nosotros sobre la marcha? Bien, vamos a... Si no, vamos a ir haciendo uno de cada tema. La ley, vale. En casa, ¿has hecho alguno, Rafael? ¿Rafael? ¿Qué quieras comentar? Vale, ¿y tú, aparte, has hecho otro caso más? ¿No? Vale, pues mira, si no, vamos a ir haciendo uno por tema, ¿vale? Vale, pues entonces, vamos a hacer uno del tema 2, porque vamos a ir empezando del tema 2, tema 3, tema 4, uno de cada uno, ¿eh? Venga, vamos a hacer de la página 7, la lección 2, los presupuestos procesales del órgano. Para mí, lo que son los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, eso tiene muchas papeletas de salir del examen. Bien, vamos al primer caso. El procurador A, en nombre de representación de X, interpone demanda contra la compañía Z, solicitando que se condene a la demandada a pagar la suma de $1.800.000, importe de la cantidad adeudada a su principal más los intereses correspondientes. La mercantil Z contesta la demanda y se opone a los hechos y fundamentos, suplicando al juzgado que dicte sentencia por la que, estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción por razón de fuero territorial o la de defecto legal en el modo de proponer la demanda, se abstenga de entrar a conocer el fondo del asunto o subsidiariamente desestime la demanda por entender cumplida la obligación de pago. ¿Entendido? Vale, primera pregunta. Partiendo de la afirmación del demandado respecto de la incompetencia de jurisdicción, fuera correcta, ¿puede ser apreciada de oficio o precisa denuncia de parte? Si considera que existe la falta de jurisdicción, ¿en qué momento debe plantearla? ¿En esta, qué dirías tú? ¿En esta pregunta, Vicente? ¿En esta primera cuestión, qué responde? El, ¿tienes el libro de casa donde no? Pues, en el caso de que el demandado tenga razón, en el momento de los escritos, o sea, la falta de jurisdicción para que el demandado, cuando la alega, ¿dónde la tiene que alegar y cómo la tiene que alegar? O si no es necesario que la alegue el demandado. ¿Eh?
Demandado.
La falta de jurisdicción.
En la contestación.
¿En
la contestación de la demanda o reconvención?
No. La falta de jurisdicción, eso tiene que estar súper clarísimo. La falta de jurisdicción. Tenemos que contestar. La falta de. El presupuesto de jurisdicción es uno de los más importantes. ¿Vale? Y de los. Exactamente. Tiene que ser apreciada de oficio porque es un presupuesto procesal del juez. Tiene que ser apreciada de oficio por el juez hasta el momento mismo de dictar sentencia o bien denunciarla por el demandado mediante la declinatoria en los primeros 10 días del plazo que tiene para contestarla. Eso es lo que habría que responder. ¿Vale? Y con eso quedaría contestada toda la respuesta, o mejor dicho, toda la pregunta. ¿Eh? La B, ¿cuál sería el mecanismo que debería utilizar la demandada para denunciar la falta? Viene contestada la respuesta anterior. Porque hemos dicho que a través de la declinatoria. No, lo que en la audiencia previa, lo que se examina son todas las excepciones procesales, leerlo bien, la ficha se tiene la tengo puesta, excepto el qué, excepto la falta de exposición y de competencia, que habrá de haberse denunciado previamente a través de la declinatoria. Pero ojo, esto no impide que, al ser un presupuesto procesal, el juez la pueda apreciar en ese momento, porque tiene el plazo hasta dictar sentencia para apreciar una falta de exposición o falta de competencia. ¿Entendido? Y la vez, ¿cuál sería el mecanismo que debería utilizar? Viene contestada en la respuesta anterior, que sería la declinatoria, y la última. Formulada la denuncia de incompetencia de jurisdicción, ¿cuál debe ser la respuesta del juzgado? ¿Por qué? ¿Cuál sería? En el artículo 63 no lo va a decir. El artículo 63. Simplemente leerlo. En el apartado 1, bueno, lo que nos dice la ley es que el juez, cuando resuelva por auto esa falta de jurisdicción, si está sometida a tribunales internacionales, o sea, si acepta la falta de jurisdicción porque el asunto ha de corresponder a otro orden jurisdiccional extranjero, sobreseerá el asunto directamente. Dicta un auto sobreseyendo el pleito sin indicar al demandante a dónde ha de acudir. Solamente indica al demandante a dónde debe de interponer su demanda cuando declare la falta de competencia objetiva o la falta de jurisdicción por estar comprendido dentro de otro orden jurisdiccional español distinto. Esto lo tenemos en el artículo 65. En el apartado 2. Si el tribunal entiende que carece de jurisdicción por corresponder el conocimiento al tribunal de otro estado, lo declara así mediante auto, abstenido de conocer y sobreseyendo los fondos. ¿Entendido este caso? Bien. Hacemos otro de... uno cortito, como tengo que leer. Venga, el de la página 10, el caso tercero. En un juicio ordinario sobre división de cosa común, interpuesto por A contra B, el juzgado de oficio y sin audiencia a las partes declara la falta de competencia objetiva para conocer de esta acción, por corresponder la misma al juzgado en que se había dictado la sentencia declarando el divorcio de las partes. Y disuelta la sociedad de gananciales, se formula el recurso de apelación solicitando que se proceda a devolverle los autos para que entre en el fondo de la demanda y sucesivamente la nulidad de actuaciones por haberse declarado de oficio la falta de competencia sin los trabajos que prevé el artículo 48. Traducido al castellano, el demandante pone una demanda de división de cosa común ante un juzgado. Este juzgado, sin dar traslado a la parte, al demandante, dicta un auto declarando la falta de competencia objetiva por entender que corresponde al asunto al que conoció del divorcio, por antecedentes. Lo que nos dice, ¿puede el órgano al cual le ha repartido el asunto examinar su competencia objetiva? Por supuesto, es un presupuesto procesal, que son revisables de oficio. ¿Vale? ¿En qué momento debe hacerlo? La competencia objetiva, como presupuesto procesal, ¿qué es? No, la competencia objetiva es un presupuesto procesal. El presupuesto procesal se examina por el juez desde una vez presentada la demanda hasta el mismo momento de dictar sentencia. Lo que ocurre es que, y esto ya hilando fino, es que cuando se presenta una demanda, lo primero que tiene que hacer el secretario antes de admitirla por decreto es ver si cumple los requisitos de jurisdicción y de competencia. Si ve que cumple los requisitos de jurisdicción y de competencia, la admite por decreto. Pero si ve que no cumplen esos presupuestos de jurisdicción y de competencia, tiene que dar palabra al juez para que él decida qué ha de hacerse. Si efectivamente carece, dará audiencia al Ministerio Fiscal y a la parte por 10 días para que alegue sobre esa.
En este caso, pasa lo mismo. Le pasa al juez. En este caso,
son cosas distintas. En este caso, el secretario, al admitirla, si ve que hay adolece de efectos de función de competencia, tiene que dar traslado a un juez para que él dé traslado a las partes por 10 días para que presenten alegaciones.
¿Hablo
todo? No, bien, pues abre. No, pues abre. Ahora, ¿puede declarar este archivo sin traslado a la parte? Pues, a mi entender, la respuesta es no. Cuando momento para la apelación en el artículo 62, no se han admitido los recursos dirigidos al tribunal, no obstante. Bueno, a ver, sumisión. A ver, el artículo 48, a ver si está aquí. Aquí. La falta de competencia se aprecia de oficio tan pronto como se advierta por el tribunal que esté conociendo del asunto. En los casos que el letrado dará vista a las partes de la fiscal por plazo común y debería resolviendo por medio de auto. El auto que declara falta de competencia objetiva indicará la clase del tribunal que corresponde conocer. Vale, por tanto, en atención al artículo 48, no puede el juez decretar la falta de competencia objetiva sin que el secretario haya dado preguntado a la parte del campo. ¿Entendido? ¿Qué órgano sería competente para conocer este asunto? Bueno, aquí, ¿vosotros qué creéis? ¿Quién debe conocer el asunto? Si nos vamos al artículo, esto hay que consultar los artículos, en el 225, en el 807, a ver, 807, será competente para conocer el procedimiento de liquidación el juzgado que esté conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separación y divorcio. Por tanto, de conformidad con el artículo 807, debería de ir por antecedentes al reconocimiento del divorcio. ¿Cuál es la resolución que tiene que adoptar la audiencia provincial? Esto, claro, si habéis mirado el artículo, en los 40 seguramente. La audiencia provincial, cuando se recurre en apelación, si lo que se recurre es un auto, la audiencia resuelve con auto, y si lo que se recurre es una sentencia, ella resuelve con sentencia. Por tanto, como es un auto.
Pero los hechos expuestos tienen que estar alegados en la primera instancia. Si la audiencia provincial simplemente analiza lo que han juzgado los jueces.
Exacto. En la audiencia provincial solamente se va a practicar prueba.
Que se haya presentado allí.
Que se haya presentado en la instancia y se haya denegado o que no se haya podido practicar por causa de un imputado a la parte que lo solicita. O sea, ahí no se va a revisar lo juzgado en la instancia, sino, digamos, los defectos en lo que se haya podido, en lo que se haya podido incurrir a la hora de ir a la presente. Pero no se resuelve sobre el. Si el juez ha resuelto la sentencia en base a no haber practicado una prueba, que no sería el caso este, porque aquí no ha habido prueba, que ha habido una emisión al inicio, al comienzo, aquí es lo que es eso con respecto a la admisión. Vale. Bien, ¿alguna duda sobre ese segundo caso? Vale, vamos al caso 4 de la página 11, que también es corto. Por la entidad X y Z, en calidad de acreedora y tenedora de tres pagarés, se interpone demanda de cambiario por impago de estos al amparo de lo dispuesto en el artículo 819 y siguiente, el juicio cambiario. Reclamando a la entidad X, pues la suma de 400.000 euros. De principal, más 500.000 por devolución, más 120.000 para costas. Para la demandada, presenta oposición al cambiario, suplicando el archivo de actuaciones por falta de competencia objetiva del juzgado de primera instancia para conceder este procedimiento. Por lo que entiende que la competencia conoce al juzgado de lo mercantil. Interesante, ¿vale? ¿Puede denunciarse la falta de competencia en el escrito de oposición? ¿Es necesaria denuncia de parte o se puede examinar de oficio? Es importante.
La competencia, si es objetiva, puede ser examinada de oficio.
Muy bien. ¿Puede denunciarse la falta de competencia en el escrito de oposición?
Bueno.
Denunciarse la falta, o sea, cuando él se opone al cambiario, el procedimiento
que... ¿La puede...
No. El procedimiento cambiario comienza de la siguiente manera.
Es un cambiario.
Claro. A puesto juicio, pues, vemos que antes de resolver, digo porque el caso práctico tiene es vital en el examen. No podemos responder a...
El procedimiento cambiario es por monitoreo. Siempre me queda una lista de pago.
¿Pero sabes el procedimiento cambiario?
Sí, me lo indiqué más o menos. Pasa que va con cheques, letras y pagarés.
Sí, solamente para eso. El título tiene que ser letra de cambio y checo para ganar. Que alguna los requisitos
que
están.
¿Es un requisito de pago?
No. No, mira. Antes de esta, os voy a poner aquí simplemente un.
El monitorio sí, el monitorio es un procedimiento de pago.
El monitorio y el cambiario son procedimientos admonitorios al pago. ¿Eso qué quiere decir? De intimación al pago.
Pero también
se puede.
También
pueden. El cambiario no es juicio. No hay juicio. En el monitorio y en el cambiario no hay juicio. Son especiales.
No pueden. Si no hay acuerdo entre las partes, no se le paga y tal, pedir una sentencia ejecutoria.
No, porque es sitio ejecutivo. Vamos a ver. El cambiario comienza para poder exigir el pago de una letra de cambio. Cheque o pagaré, que reúna los requisitos que establece la ley cambiaria y del cheque. No los requisitos que establezca la ley, sino los que establece la ley cambiaria y del cheque. Por tanto, para yo saber si tengo que reclamar esa letra de cambio, me tengo que ir a la ley cambiaria y del cheque y ver los requisitos que me dicen. Una vez que ya tengo el título con los requisitos que me exige esa ley cambiaria y del cheque, el primer paso es poner la demanda de sucinta, literal, demanda sucinta de juicio cambiario. Este juicio cambiario comienza, como hemos dicho, con demanda sucinta, en la que se va a pedir al tribunal el requerimiento de pago por 10 días y en el caso de que no pague inmediatamente al momento del requerimiento, en ese auto, porque esta demanda no se admite por decreto ni por diligencia. Esta demanda directamente se admite por auto. Auto que va a contener una orden de embargo preventivo. Es decir, que en el momento que el agente policial o el auxilio policial va al domicilio del deudor y le entrega ese auto en el cual va el requerimiento y se le requiere para que pague en 10 días esa cantidad. No es, tú pagas, tienes 10 días para pagar. Pero o me pagas ipso facto o te embargo. O sea, el embargo ya está acordado en el auto. ¿Entendido? ¿Vale? Entonces, en este auto, una vez que me han requerido al deudor, el deudor tiene 10 días para pagar o oponerse. Se puede oponer en los 5 primeros días porque... el título no reúna, o sea, por defectos procesales y materiales, que no vamos a entrar, porque no se puede separar. Defectos procesales y materiales. Y no se va a poder oponer si, por ejemplo, ha sido librada ante un notario, si la deuda ha sido reconocida ante un notario. Es decir, cuando en la confección de la deuda hay intervención federal de público, no te puedes oponer. O sea, los motivos de posesión son muy, 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 muy pasados. ¿Vale? Entonces, ¿quién es competente para conceder un juicio cambiario? Que es lo que nos pregunta, ¿el de instancia o el de mercantil? La demanda se ha presentado ante instancia, ¿bien? Y él, el demandado en el escrito de oposición al cambiario dice que eso no es en instancia, alega un defecto procesal de falta de competencia, ¿correcto? Y dice que no, que eso va al mercantil. ¿Lo puedo hacer? Esa es la pregunta.
¿Están sujetos en el contrato?
¿Eh? No, para ir al juzgado mercantil habrá que estar dentro de la ley orgánica del Poder Judicial a ver si esa deuda, porque si la empresa demandada es mercantil y el crédito fue mercantil, entre empresas mercantiles, tiene que ir a la jurisdicción mercantil. También ellos conocen primera instancia y conocen mercantil. Aquí una entidad X contra otra entidad Z, dos entidades. Esto. Partiendo de la base de mi juicio, que tiene que ir a mercantil, el actor la ha presentado a instancia. Entonces dice, ¿se puede denunciar esta falta de competencia objetiva en la oposición? Claro, es que es el primer trámite que tiene el demandado para alegar excepciones procesales y materiales. Procesales, falta de jurisdicción, falta de competencia, falta de legitimación, como materiales. Todas aquellas que exija la ley cambia y el cheque. ¿Entendido? Vale. ¿Es necesaria denuncia de parte o se puede examinar de oficio? ¿Es necesaria denuncia de parte o se puede examinar de oficio? Es lo mismo. Es un presupuesto procesal. Esto vale para todo. Ya lo hemos hecho dos veces. Es un presupuesto procesal. No, no se puede. Es que debe examinarse de oficio. Es un presupuesto del juez en el que ha de examinarse de oficio.
Pero si no lo... observará.
Y si no se observará, el demandador
tiene que decirlo. En su declinatoria.
En declinatoria, pero aquí es en el propio escrito de oposición. ¿Entendido? Vale, ¿tiene alguna repercusión procesal el origen o causa del que demanda los pagaré? No, es decir, hay que argumentar, por eso digo que no he contado tanta historia de a mi juicio, yo creo, no, eso es literatura, no vale. Hay que ir al grano pero argumentado jurídicamente. Con los artículos, como ya lo tenemos aquí, solamente es, decir, lo que hemos cogido del libro, es lo que el examinador, el demandante quiere que leemos. La jurisdicción, que digas que es un presupuesto procesal, que la competencia, que es un presupuesto procesal del juez, el trámite hay que adecuar. El trámite lo tienes aquí en el artículo, ellos te van a escribir el artículo en lo que es puesto. ¿Vale? Venga, ¿tiene alguna repercusión procesal el origen o causa del que demanda los pagaré? ¿Creéis que tiene en casa alguna repercusión procesal el origen o la causa de esos pagares? ¿Letras de cambio, cheques o pagares?
¿Tiene
alguna repercusión procesal? ¿Qué opináis? Totalmente sí, claro que la tiene. ¿Cómo decís que no?
Si no están...
¿Tiene alguna repercusión procesal el origen o la causa del...? Claro, el origen o la causa es lo que nos va a determinar si es instancia o si es mercantil. Claro que la tiene. ¿Entendido? ¿El objeto de la relación jurídica incide en la competencia objetiva? Por supuesto que el objeto de la relación jurídica incide en la competencia objetiva. Ya he dicho antes que cambiarios tienen instancia y cambiarios tienen mercantil. ¿De qué va a depender que sea uno? De la relación comercial que haya. Claro, si es una relación mercantilista, irá a la función mercantil. Si es una relación civil, si yo voy y tú me pagas, si yo te compro una tele y te pago una letra de cambio y no te la protestas, irás a instancia. Pero si yo soy una multinacional o otra empresa que la compro para luego revenderla, la compra-venta es mercantil. Es función mercantil. ¿Lo veis? ¿Entendido? Bueno, y en cuanto al órgano que sería competente, ¿por qué? Por las explicaciones que hemos dado. ¿Está claro lo que la jurisdicción de competencia? Venga, vamos para adelante. Vamos para otro. Uno de territorial. La comunidad Z presenta demanda de juicio monitorio. Esto sería bueno que en vez de resolverlos yo, lo resolvierais vosotros. Que dijerais, Vicente, el caso X. Entonces yo lo leo, lo digo y vosotros en casa lo corregís. ¿Vale? O
no hay ya corregido. Vamos,
no, ¿por qué? ¿Por qué no hay casos corregidos? Porque toda corrección va a ser correcta. Tú puedes tener tu punto de vista totalmente correcto y totalmente diferente al mío. ¿Por qué hay jueces? ¿Por qué hay abogados? ¿Por qué hay tanto? Porque cada uno tiene un punto de vista. De tu punto de vista, sí. De tu punto de vista, sí, pero argumentalo, sin literatura. ¿Entendido? En una demanda hay una cosa que son muy básicas, y eso lo digo ya en nivel procesal, de cara a ejercer la futura profesión de abogado. Una demanda, cuando veáis la que os pongo en el segundo parcial, veréis que hay mucha literatura. ¿Usted cree que un juez se va a leer 200 páginas de una demanda? ¿De verdad te lo crees? ¿Tú te lo crees? Yo no me lo creo. Porque si tenés 200 páginas mías, te vas a leer 400 del demandado. De una, bueno, si una sí, pero es un colegal, mil. ¿Se va a leer eso? No tendría tiempo material. O sea, materialmente hablando, 24 horas que tiene el día, 5 horas que está en la audiencia, no hay tiempo material para eso. ¿Dónde? Por eso, la audiencia previa. Fije usted el hecho controvertido. A ver, aquí hay 8.000 euros, a 8.000 folios, pero ¿qué es lo que usted pide? Pues yo pido que esa gotera me la repare. Y yo soy juez. Y para decirme eso me cuesta 8.000 folios. Tanta jurisprudencia. ¿Lo entienden? Entonces hay que ser breve y conciso. Pues eso es el mismo caso práctico. Breve y conciso. Ahí está. La interpretación que uno le haga. Es la interpretación que uno haga, pero en base jurídica, no en base...
Para buscar solucionar de alguna manera, poner más.
No, pues a veces poner más es peor. Pues, ahora, si tú pones, de acuerdo con esta sentencia del Tribunal Supremo en la cual dice esto, pues se podría argumentar de otra manera. Eso sí, pero no en contarle ya la verdad. Que no te queda, además que no me ha preguntado. Venga, el caso de la página 15. Competencia territorial, elección tercera. Dice, la comunidad de propietarios Z presenta demanda de monitorio al amparo del artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, que se remita a las reglas del monitorio del 812 de la Ley de Propiedad Civil. Y esto interpone el monitorio contra la comunidad autónoma y su Instituto de la Vivienda en reclamación de 2.500 euros por cantidades debidas a la comunidad de propietarios Z. O sea, una comunidad de propietarios que demanda a través del monitorio a la comunidad autónoma. La demanda se presenta ante los juzgados de I. ¿Por qué? Porque es donde radica la finca. ¿Vale? ¿Entendido esto?
Sí.
Es importante hacer un monitorio, pero en vez de mandar la comunidad al moroso, el moroso ya no es un propietario, sino que es la comunidad autónoma que no la manda.
¿Por qué hecho?
¿Eh?
¿Por qué hecho? ¿Qué lo ha hecho?
Por una cantidad que le debe.
Una cantidad que le debe.
De 2.500 euros por cantidad de vida. Dice. ¿Vale? Entendido el caso. Venga, vamos. ¿Está correctamente establecida la competencia territorial al presentarse un proceso monitorio? ¿Un procedimiento monitorio? ¿Está correctamente establecida? Si nos vamos al artículo 812, nos va a decir que sí, que la demanda ha de interponerse a juzgado de donde radique.
Sí, ¿vale?
Instancia del domicilio del deudor y si fuera tal, entendido. O sea que es del domicilio del deudor. O si no fueran conocidos, en el lugar en que el deudor pueda ser hallado y concentrar de deudas de la comunidad allá donde radique la finca. Por tanto, en un principio, conforme al 813, yo entiendo que la demanda está bien dirigida. En principio, ya, pues, yo ya veo por dónde van a ir los tipos. Por los foros imperativos de la comunidad autónoma. Pero en principio, en la persona, en principio sí. ¿Debe obligatoriamente denunciarse la falta de competencia territorial por la parte o se puede examinar de oficio? La competencia territorial ha de denunciarse a instancia de parte o se puede apreciar de oficio.
La comisión de nulidad está examinada de oficio, pero si no la obviara, debe ser instada por instancia de parte.
Te falta una cosita. ¿Qué te falta? Ahí te falta una cosita.
Que debe ser examinado de oficio.
¿Toda competencia territorial se ha examinado de oficio? ¿Toda? ¿O una ha sido tanto? Ahí te tienes que mojar y eso es lo que te va a dar nota o no. Pero cuando contestamos de memoria, no hay que hacerlo si uno no lo tiene claro. Te vas a la ley y cuando te vas al artículo 52 y 58, te lo vas a decir. Que cuando en la competencia intermedia esté impuesta por fueros imperativos, es cuando el secretario tiene que observarla. Si no, no. ¿Por qué no? Porque ahí entran en juego los pactos de sumisiones que se tramita. El secretario solamente tiene la obligación de mirarla cuando venga impuesta por fueros imperativos. El 52.
¿Cuánto?
Ya 58.
¿52
qué? Apreciación de oficio de la competencia territorial. Cuando venga impuesta por reglas imperativas. No, no sé. Es cuando el secretario tiene que verla. Si no, no.
¿Las imperativas a cuáles
son? Las imperativas son el artículo 52, los foros legales imperativos que hemos estudiado muchísimo. ¿Vale? Los foros legales imperativos, todos estos, el artículo 52. Cuando los juicios en que se ejerciten acciones reales, en las demandas en que se pretendan aprobar cuentas, en las demandas de obligaciones sobre cuestiones hereditarias, son todas las demandas o todos los casos que completa el artículo 50. ¿Vale? Que son estos. En la segunda clase o la tercera clase estuvimos hablando de los foros legales y tal. ¿Bien? Vale, pues debe obligatoriamente denunciar, eso es lo que hemos dicho. ¿Qué norma es preferente para eliminar la competencia territorial? Y luego la tercera pregunta. ¿Qué norma es preferente para determinar la competencia territorial? ¿La ley 50/97 de 16 de Jurídica del Estado o la ley de Juramento Civil? ¿Cuál es la competencia correcta? En base a esta respuesta C es cuando vamos a decir si la respuesta A es correcta o no.
Si está dentro de la norma imperativa, ¿o no?
No. La respuesta A, la pregunta A me dice, estamos en un caso, una comunidad de propietarios ha demandado a la comunidad autónoma por deuda.
Correcta.
A la comunidad.
Correcta porque va hasta allí y ese momento es correcta. La segunda nos dice que nos vayamos a las competencias territoriales, cuáles son las imperativas y cuáles no. ¿Sí? Y la tercera nos pregunta
que qué prevalece, si la ley en enjuiciamiento civil o la ley 52/97. ¿Qué prefiere? Pues dependiendo si una es preferente de la otra, la respuesta A es correcta o no es correcta.
Entonces,
sí. Es decir, si la demanda que ha dirigido la comunidad de propietarios X la ha dirigido al juzgado donde tiene el domicilio la finca, porque es una deuda de comunidad propietaria, si es preferente la ley, la demanda estará bien dirigida. Si es preferente la ley especial de asistencia jurídica al Estado, entonces la demanda está mal dirigida.
¿Podría ir a juzgado de provincial, la comunidad autónoma?
A donde tenga el partido.
A donde tenga el partido.
Es decir, la ley 52/97. No, o la disposición de derogatoria única de la ley, aquí no habrá. Se considera en vigor la ley 52/97, ¿vale? Por lo tanto, La ley me dice que está en vigor, esa ley 2000 derogó muchas leyes. La ley de, pero esta la mantuvo. Por tanto, si yo ahora me voy a esta ley 52/97, me dice que cuando yo demande al Estado o a la comunidad autónoma, la demanda la he de dirigir a donde radique la sede, donde esté la capital de la provincia. Para el conocimiento y resolución de los procesos civiles, fuero temporal, artículo 15, importante. Entonces, será en todo caso competente los juzgados y tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia. Y esta norma se aplica con preferencia a cualquier otra norma sobre competencias territoriales. Por lo tanto, vemos, por eso he dicho que la respuesta C es importante para dar respuesta a la pregunta A. Entonces, como vamos a demandar a la comunidad autónoma, la demanda está presentada de manera errónea, porque tenía que haberla presentado en la capital de provincia de donde tenga la sede esta comunidad autónoma.
O sea, sí, de a priori, pero
o sea, si yo tengo que corregir este ejercicio, necesito saber que tú sabes el fuero imperativo con respecto a los 812 que dice que si yo quiero demanda en deuda de comunidad de propietarios, tengo que poner la demanda donde radique el inmueble. O bien, donde quiero de demandado o donde lo puedo adoptar. Eso es imperativo. Ahora, como el demandado de esta cuestión no es una persona física, sino que es una persona jurídica, y más concretamente la comunidad autónoma, y más concretamente entra en vigor ya no solamente la ley, sino la ley 52/97, que la deja en vigor la propia disposición derogatoria única de la ley de protección civil. Esa ley especial me dice que cuando yo vaya a demandar a un organismo público, tengo que poner la demanda al juzgado y tribunal que tenga su sede en la capital de la provincia. Entonces, en ese caso, la demanda estaría mal dirigida. No, la comunidad de propietarios Z, pues allá donde tenga la comunidad autónoma, depende de qué comunidad autónoma sea. Si es la Balear, pues en Palma de Mallorca, si es de Madrid, pues en Madrid. O sea, si la comunidad de propietarios es la que está en Manacor y la comunidad autónoma es la de Palma, pues la demanda no la puede dirigir la monitoría de Manacor, tiene que dirigirla a los dependientes de Palma. ¿Entendido en casa este caso? ¿Entendido en casa al caso? ¿La falta de competencia territorial? En este caso, no es que se pueda subsanar. Cuando está sometido a normas imperativas, el secretario de oficio, yo lo vería, declararía la falta, o sea, el juez en este caso es el que tiene que declarar la falta de competencia territorial y inhibirse al correspondiente. O sea, aquí no archiva, inhibirse. Coge el procedimiento y lo manda a Palma y le dice a las personas, oye, pedí 10 días para personarnos en Palma. Hay que inhibirse, eso lo acuerda el tribunal. Inhibir. No debemos comunicar que inhibirse, acuérdate de la palabra. Inhibir es pasarlo para que lo tramita otro. No le comunica, las emplaza. Hay que utilizar la terminología jurídica. No le comunica nada. Les emplaza para que comparezca al competente directo. ¿Vale? ¿Entendido en casa esto? ¿Sí? Pues aquí, o sea, haciendo casos, es como más se aprende.
Ya, pero no, si tienes a alguien que te una mano en el caso y luego estás tomando de ahí.
Paso, paso, estamos. Pero los casos hay que dar en los hechos desde casa. Se corrige porque yo ahora voy haciendo y voy cogiendo los que más corto y lo voy viendo. Pero si, por ejemplo, en casa dice, Vicente, por ejemplo, ahora vamos a hacer ese ejercicio de la capacidad, de la lección 4, capacidad, los presupuestos procesales de la parte, lo que es la capacidad para ser parte y la actuación procesal. Este mismo acuerdo. Si habéis hecho varios, yo me lo leo y puedo decir, pues mira. ¿Vale? Tenéis el página 19. A formula demanda de desahucio por precario contra B, su ex esposo. B, en su contestación, se opone a la demanda alegando que su ex marido no está legitimado para ejercer acción alguna, pues la vivienda, cuyo desahucio de precario se insta, está inscrita a nombre de la madre de él, que es casada en régimen de gananciales con él.
La madre de él.
La casa está inscrita a nombre de los padres de él.
No tiene condición procesal, debe demandar a la madre.
C y D han fallecido y han dejado como únicos herederos a sus hijos. El demandante, E y F, o sea, la casa ahora es de tres hermanos. A fecha de presentación de la demanda, no se ha procedido a liquidar la herencia por parte de A y F. Por lo tanto, ¿la casa de quién es?
De los tres hermanos.
¿No?
Okay, a ver, ¿sí? La han heredado los tres hermanos.
¿Entiendes? En casa, ¿habéis escuchado el caso? En casa, dice, vamos a personalizarlo, ¿vale?
No, sí, aclara un poquito porque es lo que funciona. Yo me he enterado, que hace el requerimiento de desahucios, que contesta que él no tiene competencia objetiva,
no
tiene competencia.
¿Qué competencia objetiva estamos hablando aquí?
No tiene competencia para hacer el desahucio porque es de la madre. Y después resuelve que la madre y el padre se han muerto y han dejado la herencia a los tres hijos. ¿Sí?
A media. A ver, el caso dice, por eso es conveniente que cogáis el libro para no tener que repetirlo. El libro de casos prácticos, cuando haya actuación de casos, lo tenéis que traer. ¿Vale? Dice que una persona, ha demandado a la otra por un desahucio de precario. Los desahucios que no hay justo título para ocupar. Hay consentimiento, pero no justo. ¿Vale? La demandada en este caso, dice que el que demanda no tiene capacidad. No tiene capacidad. ¿Por qué? Pues porque dice que la casa no es de él, que la casa, los titulares son sus padres. Pero eso no es competencia objetiva.
Entonces, ¿cuál es?
La competencia objetiva.
Capacidad procesal.
¿Vale?
No tiene capacidad procesal.
En principio, aquí en procesal todo es en principio. Ya veremos según se va desarrollando el caso. Entonces, dice que la casa, a fecha de que se presenta la demanda, los padres murieron y declaró como herederos a los tres hijos. Uno de ellos, el ex marido. Pero a fecha de que se presenta la demanda, todavía no se ha liquidado la herencia. La herencia no es líquida. Si la herencia no se ha aceptado, ¿cómo está la herencia? Eso habéis estudiado en primero de derecho. La herencia, ¿cómo queda? Yacente. Una herencia yacente, es la que está ahí, pero todavía no se ha repartido. ¿Entendido?
Está
aceptada, pero está yacente, no está liquidada, todavía no ha recibido cada uno su parte. ¿Puede ejercer la acción A? Nos pregunta.
De momento no. Hasta que no tenga la posesión de la casa a su nombre, no es objetivamente. Tiene la capacidad procesal para poder actuar.
En el artículo 6, vamos primero a la capacidad jurídica y luego a la capacidad procesal, ¿vale? Primero, en el artículo 6, o sea, la capacidad jurídica, pueden comparecer en juicio las personas jurídicas quienes legalmente las representen. ¿Vale? Entonces, en principio, A es heredero de...
Pero todavía no tiene el bien en su...
¿Vale? Pero puede que sea el administrador, puede que sea el albacea, que tenga Está el poder.
Pero puede, es que eso ya. ¿Vale? Sí. No tengo que imaginar.
Exacto.
Igual que aquí me tengo que imaginar que aquí hay un dinero, que aquí no hay ningún dinero. Porque nada,
sí, pero. A, en cierta manera, sí que puede ejecutar la acción, porque es heredero. Veremos si luego tiene capacidad, pero como con capacidad jurídica, sí. Ahora, en el artículo 8,
¿tiene capacidad procesal?
En el artículo 6,
no sea propietario de la vivienda, no tenga.
Artículo 6, el
mando público de la propiedad de la vivienda, o cuando conducir procesalmente.
Pero por eso digo que las quienes legalmente la representen. Entonces, en caso afirmativo, ¿lo puedo hacer individualmente o sería necesario un litis consorcio activo?
Un litis consorcio activo sería los tres puntos.
¿Es necesario un litis consorcio activo?
Yo creo que en este caso sería mejor el litis consorcio activo.
No te preguntas si es mejor a tu opinión o no. Te dije si lo puedo hacer de manera individual o es necesario.
Es necesario el litis consorcio activo, porque de momento es de los tres, no de las tres partes. A no ser que sea la CEA o administrador que tenga un poder notarial que le dé ejercicio para poder impugnarlo, no puede. Desde mi punto de vista.
Yo, dicho, mi punto de vista es otro. Mi punto de vista. Nadie está obligado a litigar.
¿Ah?
A litigar. Nadie está obligado a litigar. Por tanto, eso de que si es necesario un litis consorcio activo, no. Porque nadie está obligado por ley a demandar a nadie. Sí, pero demanda él. O sea, si yo voy a demandar, imagínate el caso, con mis hermanos.
Pero si lo que él quiere demandar no tiene capacidad de conducción procesal y lo que al final quiere conseguir es demandarla y sacarla de la casa, tendrá que hacer un litis consorcio para que tenga más efectividad.
Es que la, puedo decir, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no lo digo yo, el Supremo, el más alto, dice que nadie está obligado a demandar a nadie. Por tanto, no se exige la obligación del litis consorcio activo necesario. Si aquí me dijese, si aquí está diciendo si es necesario un litis consorcio activo, litis consorcio activo necesario no existe, no lo hay. La figura del necesario solo está en el pasivo. En el litis consorcio pasivo necesario, sí. Eso es obligación de demandar a todos los litis consorcios pasivos. Pero activos no hay obligación, porque nadie está en la obligación de demandar a nadie. ¿Lo entiendes? Bueno, basta con que él mismo ponga la demanda.
Pero en este caso diríamos que no.
No, no podemos decir ni sí ni no. Coño, lo que estamos diciendo es, en caso afirmativo, ¿puede aceptar la acción? Ah, él sí que puede. ¿Lo puede hacer individual o es necesario un consorcio activo? Necesario. Lo puede hacer él de manera individual, puesto que la jurisprudencia, el requisito del consorcio activo y necesario, no lo establece como
tal. Pero la conducción procesal luego está muy.
En este caso, no está hablando de conducción procesal. Aquí lo que.
¿Qué es la segunda pregunta? Claro, si.
En casa, este apartado lo tenemos claro, ¿no? El primer punto, vale. ¿Basta con que las hermanas ratifiquen la demanda o acudan en calidad de testigo? Bastaría con una ratificación de la demanda o calidad de testigo. Bastaría.
Bastaría con una ratificación.
De la demanda. Bastaría con que las hermanas ratifiquen la demanda. Es decir, está claro que él puede interponer la demanda por sí solo. Y también está claro que las hermanas no están obligadas a demandar conjuntamente con él. ¿Vale? Entonces, dice, como no están obligadas a demandar conjuntamente con él, ¿bastaría que ir a ratificar la demanda?
Sí, 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 sí.
Sí, bastaría, aunque le haya escrito. Bastaría. ¿Cómo debe articular de su alegación? ¿En qué defecto estaría incurriendo A? ¿Cómo debe articular B su alegación? Para articular su alegación B, tiene que justificarla en un defecto que estaría incurriendo A. Pues en que está interponiendo una demanda, o sea, si yo quiero demandar a esas personas por el motivo X, tengo que argumentar en que no tiene capacidad procesal. El demandante.
El demandante.
Yo sí ve, dice, ¿cómo debe articular B su alegación para decir que A está incurriendo en una mala praxis procesal?
La mujer que está en el piso.
La mujer que está en el piso, ¿qué tiene que decir?
Para que el otro está haciendo el deporte de la capacidad procesal.
¿Cuál debe ser la actuación del juez si considera que concurre la alegación realizada? ¿Cuál tiene que ser la actuación del juez si considera que concurre la alegación que realiza?
Que no desestima la demanda.
Que no estima la demanda, o sea, un auto de archivo. Una sentencia.
Si concluye que la mujer esta tiene razón en que no hay capacidad procesal, debe desestimar la demanda.
¿Pero en sentencia o por auto de inadmisión?
Por auto de inadmisión, a priori. Que él tendrá posibilidad de recurrir otra vez, si tiene que recurrir.
Esta falta de capacidad para ser parte o la actuación procesal, si hay falta de capacidad jurídica, auto de inadmisión. Si es falta de capacidad para ser parte, ¿qué sería? Sentencia de fondo, ¿no?
Si es falta de capacidad para ser parte es porque...
La capacidad jurídica es un defecto insubsanable.
Exacto.
No tiene, por lo tanto, al ser un defecto insubsanable, es un auto de inadmisión.
Si dices que auto es lo más menos auto, y declara auto porque no.
¿Entendido? ¿En casa?
Sí, porque sí.
Vale. Venga, pues lo dejamos aquí. ¿Alguna duda?
No, yo. A
ver, es decir, vamos a aclarar los conceptos que hizo Rastor.
¿Este podríamos aclarar? O sea,
¿este?
Pues lo otro, ¿qué queda?
Es que son muy largos, ¿no? Porque hay, mejor, son 55 minutos. A ver.
Pero claro, es que todo eso es interpretable, porque el disconsorcio necesario no hay. No hay.
¿Cómo?
El disconsorcio necesario no hay.
En la parte activa. En la parte activa.
La parte pasiva sí, porque claro, si se demanda a una comunidad o a un grupo de tal, hacer el disconsorcio, que es lo que te refieres, porque lo demandas a todo. Pero interesaría a la parte activa en este caso, en el caso de la demanda, hacer un disconsorcio. Para demandar conjuntamente, simplemente sí.
Pero te dice si es necesaria, si es necesario.
Ya si fuera necesario, no, hay que
darle un cuidado. Es decir, el actor por sí mismo puede interponer la demanda, puede interponerla. ¿Es necesario que los otros la interpongan con él?
No es necesario, pero los otros tienen que ratificar que están de acuerdo porque son parte de la propiedad.
Exacto. O sea, por eso lo que yo he dicho, el consorcio donde se da la figura de obligatoriedad es en la parte demandada, la parte pasiva. En el caso de que tenga que hacerse, ¿vale? Estos casos tenéis que hacer mucho porque es como se repasa. Ahora acabas de repasar lo de la capacidad procesal, que es así como se hace. A ver si hay alguno más por que lo que ver.
No. Yo aquí no veo nada.
Hay que no dar tiempo, a ver, un minuto.
Es que eso es cierto.
Voy a ir a la parte mía, este, ¿verdad? Lo que pasa es que, como los tengo que leer, bueno. Bueno, este caso es de la lección 6, página 27, y hacemos como último caso. Supuesto de hecho, A formula demanda de desahucio por falta de pago de reclamación de rentas de vendadas hasta el lanzamiento, así como la acción de reclamación de rentas adeudadas y que se vayan adeudando hasta la entrega de la posesión efectiva. B contesta la demanda alegando la existencia de falta de legitimación activa y pasiva, dado que las partes firmaron un documento previo a la presentación de la demanda en la que se acordaba la resolución y extinción del contrato por expresión del término contractual, estableciéndose que las partes no tienen nada que reclamarse bajo ningún concepto. En la demanda se recoge que no se entregarían las llaves en el momento de la extinción del contrato y que se mantuvo la posición de local hasta varios meses después. Cuestión. ¿Cuáles son los argumentos que tiene B para alegar la falta de legitimación activa y pasiva? En la página 27. Bien, ¿cuáles son los argumentos que puede tener A para defender de la alegación de falta de legitimación activa y pasiva? Y por último, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos aplicables al caso y que deben resolver la controversia planteada? Lo dejamos aquí y lo resolvemos a la que viene. ¿Vale? Porque ya no me da tiempo.
Yo aquí este lo tengo más claro todavía ahora. La fórmula normal.